Bien, buenas noches, que el Señor les bendiga. Qué bueno verles, qué bueno poder venir y abrir la palabra de Dios, estar aquí con ustedes una vez más. Si usted busca el flyer de la prédica, verá que hoy tenemos que analizar Filipenses 4, desde el 8 hasta el 23. Pero hay una plataforma desde donde yo quiero que nosotros veamos ese texto. Y está en Juan capítulo 14, versículo 15, 16 y 17. Antes de eso yo quiero que oremos. Vamos a orar. Señor amado, aquí estamos, tus hijos, clamando, oh Padre, rogando, implorando la guianza de tu Santo Espíritu. Siempre que tenemos esta encomienda, no hay forma de que apartemos de nuestra mente la labor que estamos realizando, y es por eso que rogamos misericordia, y es por eso que clamamos para que tú nos lleves a todo el consejo de la verdad, porque tu palabra es verdad, mi Señor. Permítenos entenderla, permítenos explicarla, permítenos vivir a la luz de lo que tú dices en tu palabra. Todo esto, mi Señor, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a Juan capítulo 14. Juan 14. Y te voy a leer versículo 15, 16 y 17 para que tú veas desde dónde que queremos que tú veas la prédica de hoy. Dice el Señor Jesucristo así: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Hace unos 3-4 años, si la memoria no me falla, desde este púlpito se predicó el Evangelio de Juan completo. A nosotros se nos dijo que desde el capítulo 13 hasta el final, el 21, lo que se narra es la última semana de vida del Señor Jesucristo. Nos lo enseñaron aquí y lo aprendimos. Estoy totalmente de acuerdo con eso. En su última semana, el Señor saca tiempo para decirle a sus discípulos: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si ustedes me aman, guarden, apliquen, vivan de acuerdo a mis mandamientos. O sea, no es que se llenen del conocimiento y ya. La vida a la que yo les estoy invitando es una vida de obediencia. Lo dice claramente: si me amáis, guardad, obedece, cuida de hacer mis mandamientos. Pero para eso tú vas a concluir conmigo que hay que estar lleno de esos mandamientos. Y cuando tú vayas conmigo ahora a Filipenses 4, Filipenses 4, por favor, versículos 8 y siguientes, te vas a dar cuenta que es la última parte de este viaje que hemos estado haciendo desde hace un tiempo. El apóstol Pablo, ¿cómo lo describían? De mediana estatura, de piernas arqueadas, cejijunto, calvo, vigoroso. Pero sabes que lleno de gracia, ese siervo de Dios que sabe que sus días se están acortando, que le ha escrito a una iglesia amada durante un tiempo, escribe, ya 10-15 veces le ha dicho que se llenen de gozo, que ese gozo sea evidente. Ahora le va a escribir por última vez en esta carta, ahí al final, que se gocen. Mira cómo comienza ese versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo amable, perdón, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y ahí comienza nuestra prédica con un llamado a vivir una vida de obediencia que se revela claramente en el versículo siguiente. Pero antes, el apóstol Pablo está, si se quiere, recordando lo que él acababa de decirle a sus discípulos, sus discípulas, Evodia y Síntique. Lo hizo de una manera suave, tierna, amorosa. Les dijo, ruego a Evodia, ruego a Síntique, que sean como de un mismo sentir, que tengan una misma mente, pero ¿cuál mente? La mente del Señor Jesucristo. Él no deja esa enseñanza ahí. El apóstol Pablo sabe que del edificio que representa la vida del creyente, la obediencia, la convivencia, la coinonía es fundamental. De modo que él se va a tomar tiempo para decirle qué debe adornar al creyente para que pueda evidenciar en la coinonía una vida de obediencia al Señor Jesucristo. Y mira cómo él dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Qué es lo que debe adornarte? Él te está dando ahí 5 actitudes que deben adornar tu trajinal diario por esta tierra. Tú tienes que ser veraz, tú tienes que ser honesto, tú tienes que ser justo, tú tienes que ser puro, tú tienes que ser amable. Tú tienes que tener un buen nombre para tu poder, amado hermano, ser una persona que refleje el gozo que tiene que reflejar el creyente. Tú tienes que ser adornado con cada una de esas actitudes. ¿Y por qué? Porque si tú te vas a Proverbios 23:7, vas a encontrar la respuesta allí. Vamos a Proverbios 23:7 para que tú veas. Proverbios 23:7. Dice así la palabra del Señor. Porque cuál es el pensamiento, cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, come y bebe y te dirá, mas su corazón no está contigo, porque tal cual es el pensamiento en su corazón, tal es él. Familia, si usted quiere mostrarse veraz, justo, amable con los hermanos, usted tiene que hacerlo. ¿Y por qué? Porque cada uno de nosotros está llamado a vivir una vida íntegra delante de Dios. ¿Tú sabes lo que es íntegro? De una sola pieza. Que lo que salga de ti sea lo que realmente hay. Cero hipocresía. Para tener una vida fundamentada en Cristo, que esa vida sea genuina. Cero hipocresía, iglesia. Cero hipocresía. Todo lo justo, todo lo amable, todo lo verdadero. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, llénate de eso para que puedas pensar en eso, para que fluya de tus labios, para que todo el mundo sea contagiado con eso que sale de ti. Y así va a haber armonía cerca de ti. ¿Por qué? Porque estás lleno de la palabra de Cristo, lleno, rebosa de ti. Tener una cosmovisión bíblica correcta es fundamental. En medio de un mundo dominado por las redes, nosotros estamos llamados a ejercitarnos en la piedad. Nosotros estamos llamados a cultivar nuestras mentes de modo que de ellas salga todo lo justo, todo lo amable, todo lo puro, todo de lo que sale alguna virtud. Wow, Jairo, ¿y qué es lo que tú estás diciendo? Que este mundo, esta sociedad en la que estamos, dominada, en esta área planetaria, dominada por las redes, es totalmente contraria o antagónica a la vida cristiana. No necesariamente. No necesariamente. Lo que te estoy diciendo es que en este tiempo, en esta era planetaria, tu mente debe estar gobernada y guiada por la palabra de Cristo. La palabra de Cristo, amado. La palabra de Cristo. ¿Tú quieres ser diferente? La palabra de Cristo. ¿Tú quieres vivir una vida desprendiendo un aroma diferente? La palabra de Cristo. Cuida tu mente, lo que entre en ella es lo que saldrá. Y Dios no tiene, tú lo sabes, Dios nunca tiene por inocente al culpable. Ve conmigo a Romanos 1:28, por favor. Romanos 1:28. Un llamado a ser obediente. Romanos 1:28. Mira lo que dice este texto. Por favor, léelo conmigo. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y ahí el contraste. He ahí el contraste. Es un texto fuerte. Mira cómo aparece el Señor en la ecuación. ¡Pum! El apóstol Pablo te está haciendo un llamado a que tengas una mente transformada, una mente dominada por la palabra de Cristo. Muchos se pueden ver seducidos a resistirse, a mantenerse borderline y vivir vidas de cristianos siendo impíos. A ellos, el Señor les está diciendo, ten cuidado. Ten cuidado porque puede llegar un momento en que te voy a entregar. Y todo lo que va a salir de ti es lo que sale de una mente reprobada. Una mente que no ha estado en mis planes desde antes de la fundación del mundo. Ten cuidado. Te voy a leer otra vez el texto. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Líbranos, Señor, que nunca tal hagamos. Líbranos, Señor, que nunca tal hagamos. Ve conmigo, por favor, al versículo 9 de Filipenses 4. Mira cómo dice el apóstol. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí. Mira el mandato ahora. ¿Esto qué? Haced. Oh, amada iglesia de convertidos a Cristo. He aquí un llamado no solamente a escuchar la palabra de Dios. He aquí un llamado no solamente a llenarte de la palabra de Dios. He aquí un llamado a caminar siguiendo las huellas trazadas por la palabra de Dios. Esto haced. Lo que ustedes aprendieron de mí, lo que ustedes recibieron de mí, lo que ustedes oyeron y vieron de mí, háganlo. ¿Y cuál es la seguridad que tiene el apóstol para decir que hagan lo que él hacía, lo que él decía? La seguridad es, él imitaba al Señor Jesucristo. Por ningún lado la seguridad está en él. No, aprended de mí porque yo imito al Señor Jesucristo. Tú quieres vivir una vida diferente. Tú quieres que las personas que estén cerca de ti se impregnen de ese aroma de, wow, yo quiero ser como ella. Y ese ser como ella o ser como él es porque él es como el Señor Jesucristo. Él es como el Señor Jesucristo. Ella es como el Señor Jesucristo. La estabilidad espiritual se evidencia en una vida disciplinada, una vida de obediencia a las normas de Dios. Agarre la vida de cualquier hombre de Dios de la antigüedad y busque, escudriñe, y usted se va a encontrar en la vida de ese hombre generalmente dos elementos comunes: disciplina, orden. ¿Y qué es lo que queremos ahora? Que tú agarres tu vida, la vida cristiana que tú estás viviendo delante del Señor Jesucristo, y que tú veas si tú tienes disciplina, y que tú veas si tú tienes orden en tu vida, si tú sacas un tiempo específico para tú leer, y que si tú sacas un tiempo no solamente para leer, sino para tú recordar lo que leíste, para tú deleitarte con las maravillas del Señor, para tú pensar en lo grandioso que es el Señor, en lo bueno que es Él para con tu vida. Una vida santa solo ocurre cuando las actitudes y pensamientos correctos controlan nuestra carne. Óyelo bien. Una vida santa solo ocurre cuando las actitudes y pensamientos correctos controlan nuestras mentes, nuestra mente. ¿Tú quieres tener una vida santa delante del Señor? Claro que me dirás que sí, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces tu vida tiene que estar gobernada por la palabra de Dios. Tu vida tiene que estar gobernada por la palabra de Dios. Eso es un cristianismo genuino. Eso es un cristianismo genuino. Una vida que sigue las huellas del Señor Jesucristo. Una vida que está apegada de cerca al Señor Jesucristo. Hay una promesa atada a una obediencia semejante. Hay una promesa. Yo quiero que tú lo veas conmigo. En el versículo 10. Perdón, 9 al final. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y aquí viene la promesa. Y el Dios de paz, ¿qué dice? Estará con vosotros. Ese estará está en un presente continuo. El Dios de paz va a estar siempre con ustedes. Te voy a hacer una pregunta y sé honesto, por favor. ¿Necesitas tú algo en tu vida fuera de la presencia de Dios? La respuesta debe ser un rotundo no. Lo único que necesitamos en nuestras vidas para estar plenos es la presencia de Dios. Pero tú estás consciente de lo que tú estás diciendo. La presencia de Dios en tu vida implica cero hipocresía. ¿Cómo tú puedes probarlo? Fácil. Pendiendo en la cruz su Hijo, el unigénito, el resplandor de su gloria, estaba cargando el pecado tuyo y el pecado mío. Y su Padre lo dejó. Su Padre se apartó. ¿Por qué me has desamparado? Él sabía la respuesta. Si tú quieres disfrutar de manera continua de la presencia del Señor, si tú quieres agarrar esa promesa que te está describiendo, desvelando ante tus ojos el apóstol Pablo, entonces tú tienes que cuidar cómo tú vives. Y el Dios de paz estará con vosotros. Su presencia es esencial para obtener la fortaleza y la tranquilidad y el contentamiento necesario para vivir una vida que le dé gloria y honra al Señor Jesucristo. Mira lo que viene ahora. Mira lo que viene ahora. Te voy a leer otra vez el final de ese texto. Completo. Dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Ya el apóstol Pablo ha visto cómo se están conduciendo sus ovejas preocupado, toma la decisión de escribirle a esa iglesia amada. Y llega un momento en que él le dice, atiende, versículo 10. En gran manera me gocé. Y es la decisellava vez y la última en que lo va a decir. En el Señor, de que ya al fin habéis recibido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y ahí él está descorriendo, si se quiere, el velo del segundo punto y penúltimo de esta prédica. Un llamado al contentamiento. En medio de una generación que corre, que su vida está transcurriendo ante sus ojos rápidamente, el apóstol Pablo te está diciendo a ti, que estás sentado aquí, y a ti que me estás viendo en tu hogar, detente, detente. Contempla las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Contempla el tratamiento que Dios ha hecho con tu vida desde que viniste a los pies del Señor Jesucristo hasta ahora. Lo voy a ampliar un poco más. Desde antes de venir a los pies del Señor Jesucristo, busca a Dios en la ecuación, en tu vida. Y estoy seguro que vas a encontrar razones de sobra para estar contento. Piénsalo. Razones de sobra para estar contento. He aprendido, dice él, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Cómo? ¿Y es fácil estar contento? No, ya te dijimos al principio que hay 6 características que tienen que adornarte. Porque el contentamiento no es fácil. Había un puritano. Él vino, llegó a Estados Unidos y escribió La rara joya del contentamiento cristiano. Oye, la rara joya del contentamiento cristiano. ¿Cómo se llamaba? Jeremías Burroughs. La rara joya del contentamiento cristiano. No solo que es una joya, el contentamiento es una joya rara. ¿Y por qué? Porque generalmente, familia, nuestro deseo va delante de nosotros. Y lo que nosotros queremos, lo que nosotros anhelamos, pone ancla nuestros ojos en esta tierra. Y al anclar nuestros ojos en esta tierra, ahí también está nuestro tesoro. Y eso nos aleja del Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo es posible que tú puedas pretender que tú eres una persona contenta si tu deseo va galopando delante de ti? Tu deseo en las cosas materiales va galopando delante de ti. Porque tú quieres y tú quieres. Pero tú sabes que lo que más tú debes anhelar, amado, es estabilidad espiritual. Estabilidad espiritual. ¿Y por qué? Porque tú y yo, nosotros somos ciudadanos de una sociedad venidera, eterna, no de esta tierra. Una mejor, una incorruptible. Entonces nuestros ojos, nuestras prioridades, nuestras ambiciones deben estar, yo quiero que Él venga. Yo anhelo que Él venga, yo quiero verle. Y ese pensamiento, ¿qué debe hacer contigo? Llevarte a entender que todo en esta tierra es pasajero y que lo más importante es lo espiritual. Para tú vivir así dando un testimonio correcto delante de todas las personas que están alrededor tuyo. Mira cómo dice: su presencia es esencial para obtener la fortaleza y la tranquilidad y el contentamiento necesario para la estabilidad espiritual. Y hay algunos textos que yo quiero que veamos. Romanos 15, 30 al 33. Paradójicamente, tengo dos en Romanos y uno en Timoteo. Romanos 15. Yo tengo que llevarte al paso porque esto es muy importante. Esto es, si se quiere, un concentrado para poder cubrir todos estos textos. 15, 30 al 33. Mira lo que dice la palabra del Señor ahí. Versículo 30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Ahora, por favor, ve a Romanos 16, 20. Ahí mismito, al ladito. Romanos 16, 20. Apenas tiene que cruzar la página. Y mira lo que dice. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Yo sé que posiblemente tu mente te está dando 70 argumentos para que tú no pongas en primer lugar lo espiritual ahora. No, pero que el diablo es muy fuerte y pone sus sentimientos en mí. Y el Dios de paz aplastará. ¿Cómo que dice? Aplastará. No hay excusas para que tú no traigas tu mente cautiva a la obediencia del Señor Jesucristo. No hay excusas. Para que tú te contentes, para que tú te llenes con lo que Dios te da, no hay excusas. Y por último, 1 Timoteo 6:20. 1 Timoteo 6:20. Mira cómo dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas de cosas vanas. Timoteo, ejercítate para la piedad. Timoteo, pon tus ojos en Cristo, Timoteo, porque sólo así tú vas a evidenciarle al mundo y al Señor Jesucristo que tú estás como contento. 6 actitudes deben adornarte. Tú tienes que ser veraz, honesto, justo, puro, amable. Tú tienes que tener buen nombre. Tú tienes que guardar tu corazón. Sobre toda cosa, guarda tu corazón. Mira ese versículo 10 de Filipenses. ¿Cómo hace ese llamado claramente? 10 y 11. Un llamado al contentamiento. Filipenses 4, 10 y 11. Te lo voy a leer otra vez. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis recibido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido. Es una cualidad que tiene que ser como aprendida. Tú tienes que poner las manos en el arado. Tú tienes que diligentemente procurar ser una persona contenta. Ay, Jairo, pero me gustaría que tú me lo muestres en otro texto que no sea en Filipenses. Vamos a Hebreos 13. Este es el clásico. Este es el clásico. Para hacer un llamado al contentamiento, este texto es el clásico. Hebreos 13, versículo 5. Voy a leer el 4. Ese cuatro es un monolito, una cosa hermosa. Mire ese cuatro, contémplalo conmigo. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Cómo, Jairo? ¿Y tú dices que eso es un monolito? Sí, porque generalmente los hombres y las mujeres tienen inconformidades en su corazón. ¿Por qué? Por estar mirando fuera de su matrimonio. Terrible, qué terrible. El Señor Jesucristo te dice, ¿cómo? ¿Tú estás diciendo que es Cristo que lo está diciendo? Es la palabra de Dios. Honroso sea en todos el matrimonio. Atiende ahora el versículo 5. Atiende este versículo 5 para que tú veas y te deleites junto conmigo. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Atiende cómo. Contentos con lo que tenéis ahora. ¿Y cuál es la razón de eso? Porque el Señor dijo, porque nuestra confianza, porque nuestro fundamento es el Señor. Y Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Y el pueblo de Dios dice, de modo que no hay razón alguna para que nuestro deseo por cosas materiales de esta tierra vaya galopando delante de nosotros. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Sin avaricia. Contentos con lo que tenéis cuando, ahora. Porque el Señor dijo, porque el Señor dijo, oye el fundamento. Eso es, si se quiere, lo que queríamos demostrar, el último punto que se pone en una demostración es este. No te dejaré ni te desampararé. Porque el Señor lo dijo, nadie puede rebasar esta línea. De modo que yo tengo que estar como contento. Tú tienes que estar como contento. Con lo que tenéis cuando, ahora. Ahora, y es importante eso, sí. Sí es importante, porque cuando tu deseo va delante de ti, galopando delante de ti, viene la inconformidad. Y ya el saludo que te da un hermano, que te da una hermana, tú lo ves raro, porque es que ella estaba en buena. Ella, el Señor le está dando mucho a ella y a mí, y a mí, y yo. ¡Abre tus ojos! ¡Pon tus ojos en Cristo! No hay felicidad más grande, no hay tesoro más grande que tener al Señor Jesucristo. Después todo lo demás es añadidura, todo lo demás es añadidura. Yo sé que da un poco de nostalgia leer esa parte. Ve conmigo a Filipenses, la última vez que él va a decir que se gocen. Es la última vez que Él le va a decir que se gocen. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis recibido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Wow. Él está escribiendo a esa iglesia amada. Él está describiendo el gozo que Él tiene, porque ya ellos tuvieron la oportunidad de servirle a su líder. Wow, qué iglesia, qué iglesia. Quiero el Señor que nosotros seamos así con nuestros líderes, que nosotros estemos ahí velando por todas sus necesidades materiales para suplirlas y que eso redunde en contentamiento genuino en la vida de todos nosotros. Contentamiento genuino. Mira cómo Él va a decir a continuación, en versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. La rara joya del contentamiento cristiano, Jeremías Burros, dijo, el contentamiento cristiano es una dulce, tranquila e interna disposición de espíritu que se sujeta voluntariamente y se deleita en las disposiciones sabias del Dios Padre en todas las circunstancias. Wow. Te lo voy a repetir lentamente. Jeremías Burros dijo en El Contentamiento Cristiano es una, dijo, el contentamiento cristiano es una dulce, tranquila e interna disposición de espíritu que se sujeta voluntariamente y se deleita en las disposiciones sabias del Dios Padre en cada circunstancia, en cada una de ellas. Y yo quiero que tú vayas conmigo a 2 Corintios 12:10. 2 Corintios 12:10. Mira lo que dice este texto. En el versículo dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿En quién? ¿Cuál es el fundamento? Cristo. El Señor Jesucristo es el fundamento. Y ahora se va a abrir ante nuestros ojos una galería mal usada. Pero antes de llegar ahí, el apóstol Pablo, movido por el Espíritu, hace un llamado a la obediencia para que, pero obedecer como creyente, para obedecer como creyente debemos estar adornados, como decíamos anteriormente, con esas características. Y eso alejará de ti, oye bien, la discordia, la inconformidad, la envidia, el chisme, y va a evitar que llegue a tu vida el castigo eterno. Una mente como la de Cristo es la que todos debemos anhelar en el ala contraria. Y para eso tenemos que ser obedientes, y para eso nosotros tenemos que estar contentos con lo que tenemos ahora. ¿Qué mejor que tener al Señor Jesucristo? 2024, un año para que camines con el Señor Jesucristo. En ese texto de Juan 14, 15, el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos, yo me voy, pero yo no los dejo solos. Viene un consolador que estará con ustedes, pero no se queda ahí. Dice, y después estará en ustedes. Ustedes saben que nosotros estamos viviendo en ese estadio. El Consolador está en nosotros. Si el Consolador está en ti, evidéncialo. 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 Una persona contenta está por encima de las circunstancias. 4:11. Una persona contenta sabe vivir humildemente. Una persona contenta sabe tener el balance correcto entre escasez y abundancia. Vete al versículo 13 conmigo, por favor, de Filipenses 4. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una persona contenta sabe que el sustento de todas las cosas es divino. Una persona contenta sabe que la fuente de todas las cosas es divina, no material. ¿Y por qué ese texto se usa incorrectamente? Porque cuando tú lo ves por ahí en una guagua de esa, autobús, porque sé que no ven desde otras latitudes, en el frente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo están usando en otro contexto. Simplemente pensando en bienes materiales. Todo lo puedo en Cristo, sí, yo puedo predicar el nombre de Cristo donde sea, cuando sea, a tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque el Señor me fortalece. Yo puedo tener ojos diferentes espirituales, sí, porque Cristo me fortalece. Entonces nosotros estamos llamados a caminar por este mundo, teniendo como prioridad en nuestras vidas, evidenciar al Señor Jesucristo. Y ahí sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Piensa por un momento. Ese hombre pequeño, cejijunto, vivaz, vigoroso, porque era vigoroso, tremendo, elocuente. En su cuerpo, ese hombre tenía monumentos por predicar la palabra de Dios, monumentos que él podía ver y enumerar. Me pasó esto, aquello, lo otro. Wow, cuando me bajaron en la canasta, me pelé por aquí y tengo ese rayón ahí, tengo esa marca. ¿Y por qué? ¿Por qué? Por el nombre de Cristo. ¿Cuáles son los monumentos que adornan tu vida, tu cuerpo? Por haber predicado al Señor Jesucristo. Una persona contenta sabe que su sostén está en el Señor Jesucristo y que todo lo material depende primero de lo espiritual. Del 14 al 19, una persona contenta se preocupa por el bien de los demás antes que por el suyo propio. Te lo voy a leer del 14 al 19. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia y estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Wow. Qué líder. Y tú sabes que lo que me encanta de él es el balance que él tenía en su vida. Él decía, yo no soy nada, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Simplemente me extiendo a alcanzar aquello por lo cual fui alcanzado por Cristo. Y yo sigo las pisadas de mi Señor. Y Pablo estaba esperando a su Señor. Quiero el Señor permitir que cada uno de nosotros también esté esperando al Señor Jesucristo. Esperándolo, anhelando su segunda venida, así como lo hacía Pablo. Así como lo hacía. Y por último, un llamado a la coinonía con los santos de Dios. 21 al 23. Saludad a todos los santos en Cristo. Mira eso ahí. A todos los santos en Cristo. En Cristo Jesús, los hermanos que están conmigo os saludan, todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y él dice, los hermanos que están conmigo os saludan. El carácter, la adoración, la comunión, el gozo y la riqueza de los santos, ¿dónde radica? En Cristo. Te lo voy a repetir. El carácter, la adoración, la comunión, el gozo y la riqueza de los santos radican en el Señor Jesucristo. Nosotros estamos unidos a Cristo. ¿Tú quieres vivir un 2024 teniendo buenas relaciones con los hermanos? Tú tienes que estar unido al Señor Jesucristo. Mira cómo él lo dice. No que te lo estoy diciendo yo. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Wow, qué gran responsabilidad. Qué llamado a que reflexionemos. Cuando él dice ahí, a todos los santos en Cristo Jesús, ¿de verdad que tú puedes ver tu nombre? ¿De verdad que lo puedes ver? ¿De verdad que tú te puedes ver unido, atado, enlazado al Señor Jesucristo? ¿De verdad? ¿Que tú puedes verte, que los demás también pueden ver tu vida y decir, hay un común denominador ahí? Es el Señor Jesucristo. ¿De verdad? Quiera Dios que así sea. Quiera Dios que así sea. Pinceladas. Llegó el momento de la nostalgia. En el 1:21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si pasamos por ahí, lo vimos, lo estudiamos. 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, como hurto para sacar ventaja, sino que se despojó. La kenosis. Pasamos por ahí. El mayor ejemplo de humildad lo vimos en esta carta. 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio. Wow. Un llamado a vivir un evangelio digno lo hizo el apóstol Pablo y fue en esta carta. Y el apóstol Pablo te está diciendo a ti, familia, a ti, amado hermano, y tú que me estás viendo en tu casa, vive un evangelio digno en este 2024. Que si este fuera el último año que te quede en esta tierra, que el aroma que salga de la tumba donde te pongan sea el aroma de una persona que vivió dignamente el evangelio. 1:6. Quiero terminar con este. Con el 1:6, un texto fuerte, contundente, dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día del Señor Jesucristo. Y ahí nosotros vimos, ahí nosotros estudiamos la preservación de los santos. Quiere el Señor preservarnos, quiere el Señor guardarnos sin caída. Ahorita hablábamos de que si tú buscabas alguna cualidad que se repitiera en la vida de los santos, tú ibas a encontrar la disciplina y el orden. ¿Tú sabes qué, familia? Que tú, si tú buscas, si tú escudriñas en la vida de los hombres de Dios, también vas a encontrar un anhelo de que el Señor los guarde sin caída. Un anhelo. Señor, por favor, guárdame sin caída. Señor, cuídame, protégeme. Quiero el Señor que tú puedas ponerlo a Él en la ecuación de tu vida. En la ecuación de tu vida. Y que durante todo este año, Él pueda dominar esa ecuación. Vamos a orar. Señor amado, aquí estamos, tus hijos, clamando, Padre, que tú permitas que nosotros tengamos ojos espirituales, que nosotros podamos entender que nuestra vida está escondida con Cristo en ti, mi Señor, y que tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y que esto nos lleve a nosotros a tener una comunión genuina con los hermanos que nos rodean. Permite, oh Padre, permite que el Evangelio no solamente sea un mero oír, sino que sea escudriñar tu palabra para vivir por lo que tú dices en ella. Llénanos de tu verdad, mi Señor. Tu palabra es verdad. Todo esto lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.